Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Con mucho gusto los saluda desde Montevideo Federico Giurkovic. Y les propongo empezar esta semana de análisis poniendo el foco en Venezuela y los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente que se votó este 30 de julio.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Estamos en contacto con el analista internacional venezolano, él. Les estoy hablando de Sergio Rodríguez Gelfenstein. Bienvenido una vez más a Sputnik, Sergio.
Gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de intercambiar algunas opiniones.
Vamos a aprovechar tu doble condición de analista, pero también de venezolano que vivió esta jornada definida como clave desde muchos sectores, desde muchos grupos de interés. Sin duda que fue una jornada clave. Te pido tu primer comentario, tu primera evaluación.
Sí, hay una serie de cosas interesantes de lo que ocurrió ayer, ¿no? Por supuesto, la más relevante es la gran participación estrictamente desde el punto de vista cuantitativo. O sea, sobrepasó cualquier expectativa. Nunca antes en la historia del chavismo había superado los 8 millones de votos. Eso sería lo primero. Lo segundo es que yo observé mucha alegría en la gente que participaba en las elecciones. A mí me toca votar en una mesa en un sector tradicionalmente de oposición, donde de hecho es un sector de clase media, donde generalmente el voto es 70% a favor de la oposición. Y me pensé encontrar un centro de votación bastante vacío y no fue así. Hubo una afluencia que me recordó los años 2004, 2005, 2006, donde había un espíritu de participación que se ha venido recuperando en el último año, sobre todo después de lo ocurrido en el año 2015, que se manifestó en las concentraciones del 19 de abril, del 1 de mayo y la del jueves pasado, donde se observaron caras que estaban desaparecidas y que están comenzando a regresar. Lo tercero que yo resaltaría es de la emergencia de un nuevo liderazgo chavista, un liderazgo joven, un liderazgo crítico que no participa de la burocracia y que abiertamente, incluso ahí en las mesas, muchas personas decían que había que votar por esos nuevos líderes jóvenes, de manera que también en el pueblo chavista se comienza a ver la necesidad de una renovación y de una emergencia de nuevos actores que puedan producir las transformaciones necesarias para este momento. Yo diría que en una primera lectura para mí son los tres elementos más resaltantes de la jornada de ayer.
Si uno no vivía en Venezuela y tenía que seguir esa instancia a través de los medios, seguramente según el canal, el portal o la radio que eligiera, iba a tener una sensación bien distinta. Para poner dos extremos, Sergio, si me permitís, si uno se enteró por Telesur, le quedó una cosa, y si vio la CNN, vio otra totalmente distinta.
Sí. Bueno, es parte de los tiempos, ¿no? O sea, la posverdad, que ya la posverdad ya incluso ha sido aceptada como un término por la Real Academia de la Lengua Española, está asignada por la pérdida de importancia de la realidad. Lo que importa es lo que digan los medios, no la realidad. Entonces, aquí hay que tomar una decisión racional frente a, individual. Cada persona tiene que tomar una decisión frente a la forma en que decides informarte. Por ejemplo, para mí el país no es algo que me interese la opinión del país, de España, porque ya estoy perfectamente claro cuando contrasto lo que el país dice y lo que yo vivo, ya tengo perfecta claridad de que el país permanentemente miente y no tiene ningún escrúpulo en mentir hasta que lo desmienten, como ocurrió recientemente cuando publicó una foto falsa que, bueno, y tuvo que quitarle y pedir disculpas y echarle la culpa a otro. Entonces, todos estos medios de comunicación transnacionales, el Mercurio de Chile, el Comercio de Perú, el Tiempo y el Espectador de Colombia, el Universal Reforma de México, Clarín de Buenos Aires, etcétera, para mí no son medios de comunicación válidos y no existen, no, realmente no me interesa lo que puedan opinar, y yo construyo la manera de informarme a partir de aquellos medios que reflejan la realidad de lo que yo estoy viendo, porque lo que yo estoy viendo para mí es la realidad, es lo que yo estoy palpando con mis sentidos, y cuando veo esa realidad reflejada en la opinión de ciertos medios de comunicación, bueno, esos para mí son reflejos de la información que necesito, ya no solo para Venezuela, sino que incluso para informarme sobre otros temas del mundo donde no puedo palpar la realidad de manera directa. Pero eso tiene que ser un proceso racional que los ciudadanos del mundo tenemos que comenzar a hacer, en el sentido de comenzar a hacer una selectividad en cuanto a la manera que decides informarte, porque ya está claro que no hay responsabilidad ni ética ni jurídica en los medios de comunicación. Yo acabo de venir de reunirme con una amiga de oposición y yo le decía, ¿y quién te dijo tal información? Dijo, lo dijo Instagram. Y le digo, ¿y quién es Instagram? ¿Quién asume la responsabilidad jurídica de lo que está diciendo eso? Entonces, todo esto porque Instagram había dicho que era imposible que hubieran 8 millones de votantes. Lo dijo Instagram, pero le decía, pero ¿quién es Instagram? Entonces, cuando no hay una responsabilidad jurídica como había antes tú tenías que hacerte responsable por lo que publicabas, hoy ya eso no existe. Lo dijo Twitter como si Twitter fuera una persona. Entonces, claro, ahí te vas a encontrar esas posiciones encontradas, estas posiciones polarizadas de medios que finalmente responden a un solo objetivo, considerando que estos medios han logrado establecerse como la expresión de la libertad de prensa, o sea, la libertad de los dueños de los medios de comunicación, por decir lo que quieran, es lo que se considera libertad de prensa. Como, asimismo, la opinión de Estados Unidos es lo que se ha dado en llamar ahora comunidad internacional. Lo que opina Estados Unidos, dice, la comunidad internacional opina, pero es la opinión de Estados Unidos a la cual se pliegan toda una serie de aláteres de mente subordinada y de gobierno subordinado. Entonces, pero todo este proceso, que es parte de lo que nos toca vivir en este momento de la historia, se resuelve solo de manera racional, sobre la base de una toma de conciencia, sobre la base de una elevación de la cultura personal, para ser capaz racionalmente de discriminar aquella información que te sirve y aquella información que no sirve.
Sergio, ¿cómo pensás que va a impactar o qué grado de influencia tendrá de ahora más que la constituyente está votada las negativas de gobiernos de la región de desconocer el resultado?
Bueno, internamente la oposición está derrotada. Eso ha quedado completamente clara. O sea, derrotada en términos de que no va a poder producir la caída del gobierno por la vía violenta. La única manera en que aquí pueda ser cambiado el gobierno es en los términos democráticos, en las elecciones presidenciales. Eso por más allá de lo que diga el gobierno de Estados Unidos, yo no hablo de los otros gobiernos porque finalmente esos otros gobiernos solo hacen lo que Estados Unidos ordene. Y además, considerando que estos 13 gobiernos que se han constituido en el bloque en contra de Venezuela, incluso son minoría en la región. O sea, América Latina y América en general está constituido por 34 países y estos son solo 13. Evidentemente están los países más grandes, pero el derecho internacional concede la misma representatividad a cualquier país, independientemente de cuál sea la dimensión de sus dimensiones en cuanto a población y extensión territorial o el tamaño de su economía. Por tanto, estamos hablando que es una minoría de países y no una mayoría como lo quieren hacer ver. Eso es lo primero. En segundo lugar, que tú no puedes hacer política internamente, ningún país hace política pensando en lo que puedan pensar o sustentándote en lo que puedan pensar los otros, lo que puedan pensar desde el exterior. Tú tienes que hacer política a partir de la realidad nacional. Y la realidad nacional es que aquí hay un Estado de Derecho, aquí funciona el Estado de Derecho, aquí se llamó al pueblo a opinar y el pueblo opinó en una cantidad bastante importante, un 41% que debe aumentar 3 puntos más o menos mañana cuando se elijan los constituyentes de los pueblos indígenas, que se eligen por usos y costumbres en circunscripciones especiales, lo cual va a llevar la votación a una cifra cercana a los 8,5 millones de votantes, lo cual representa una cifra muy cercana a la mitad del universo electoral venezolano. Si consideras ese elemento y consideras además que las Fuerzas Armadas se han comportado como un bloque monolítico apegado a la Constitución y a las leyes y en defensa de la soberanía nacional, está claro que el gobierno de el presidente Maduro no va a caer por vía de la fuerza. Eso lo sabe Estados Unidos, eso lo saben los gobiernos títeres latinoamericanos, los gobiernos subordinados a Estados Unidos en América Latina, y lo sabe también la oposición. Y eso se refleja en la desmoralización que existe en los sectores opositores, que supusieron efectivamente que iban a producir un derrocamiento del gobierno del presidente Maduro en plazos muy cortos. Acuérdate que hace solo unos días dijeron que era inminente la caída del gobierno. Esto entonces los tiene que llevar, si lo pensamos en términos racionales, a una negociación, a un diálogo, para buscar una salida a los problemas que tiene el país, que sobre todo se manifiestan en el área económica y en el área de la seguridad interna. El día lunes, el próximo lunes, hay que comenzar a inscribir los candidatos a gobernadores. El primer reto que tiene la oposición es qué va a hacer. ¿Va a participar en las elecciones de gobernadores que han pedido o van a seguir saboteando, o van a seguir el camino de la violencia? Eso es una decisión que tendrán que tomar, y la tienen que tomar rápido. Tienen una semana para eso. Ahora pueden incluso caer en el descriterio de decir que no van a participar en las elecciones, cuando tú te vas al origen de toda esta jornada de violencia de 3 meses, el origen era que querían elecciones. Bueno, ahí están las elecciones. Vamos a ver ahora qué decisión van a tomar. Y en la medida que siga pasando el tiempo, se van acercando las elecciones presidenciales de diciembre del próximo año. Entonces, se va instalando un escenario electoral frente al cual la oposición tiene que tomar una decisión: o continúa por el camino de la violencia o retorna al camino de la política, de la negociación y de la participación en términos de la democracia representativa, que no es una democracia acabada, pero bueno, finalmente permite elegir a los representantes del pueblo. Ahora, el problema es que en la oposición hay tres posiciones. Una, que está directamente, que creo yo que es la mayoría, que está de acuerdo en participar en las negociaciones y avanzar en el camino de seguir haciendo política en términos legales. Otra, que está directamente en los marcos de la violencia. Y una tercera, que está con un pie en un lado y otro pie en el otro. Eso se va a tener que definir internamente, no sé cómo se va a definir. Pero el gran problema ahora es que los dirigentes de la oposición se encuentran secuestrados por esa decisión, porque tienen temor de aparecer públicamente negociando cuando pueden ser acusados por los terroristas como traidores, y ellos mismos ser amenazados o peligrar su integridad física. Entonces, es un problema que ellos tienen y que tendrán que solucionar en los próximos días y las próximas semanas.
Sergio, ¿qué nos podés adelantar de cómo se va a poner en marcha la constituyente y para qué? Se dice que, entre otras cosas, para blindar las misiones sociales que logró el chavismo y evitar lo que pasó, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, que con cambio de signo ideológico de gobiernos se echaron por la borda muchas de las conquistas sociales que se habían logrado. ¿Es así?
Bueno, yo creo que parte de la participación masiva en las elecciones tiene que ver con eso. Está muy presente en el pueblo venezolano lo que ha ocurrido en Argentina y en Brasil. Y se les dio la oportunidad de, con su participación, tratar de blindar las conquistas sociales que ha logrado en los últimos años. Creo que es la razón fundamental de la participación. Y la segunda razón es que esta vez la directiva chavista no impuso los candidatos desde arriba, sino que se respetó la decisión de los candidatos que se eligieron en la base, y por eso la gente salió a votar por sus candidatos. La gente, acuérdate que en la elección de 2015 de diciembre, cuando el chavismo perdió estrepitosamente, no fue porque la oposición aumentara su votación, sino que fue porque el chavismo dejó de votar. Y en gran medida dejó de votar porque se le impusieron candidatos desde arriba, con los cuales el pueblo chavista no se sintió representado y no fue a votar. Ahora regresó a votar precisamente porque pudo votar por sus candidatos, no por candidatos impuestos. Entonces, no sabemos todavía cuál es la correlación de fuerzas que va a arrojar los candidatos electos. Eso está por verse, no sabemos todavía. Dentro del chavismo hay sectores más avanzados y hay sectores más... el chavismo, que es orgánicamente monolítico, políticamente no es monolítico. Hay posiciones profundamente revolucionarias y de izquierda, y unas posiciones un poco más conservadoras. Y esa... acuérdate que la Constitución es un contrato social. La Constitución finalmente es expresión de la correlación de fuerzas en un momento determinado. Y ahí se va a dar un debate interesante, precisamente para llenar un montón de vacíos. Hay, por ejemplo, vacíos en torno a, no sé, en España hace 3-4 semanas, unos ciudadanos en un bar tomando trago golpearon a un policía y van 10 años presos. En Chile, el que le pegue a un policía, a un carabinero, va 5 años preso. Acá no. Acá se puede hacer lo que sea, hasta matar a un policía y no pasa nada. Entonces, ese tipo de medidas, ese tipo de situaciones, el pueblo está bastante cansado. O sea, el pueblo no quiere seguir poniendo la otra mejilla y seguramente querrá tener medidas más drásticas en torno a la alteración del orden, en torno a la violencia, y tomar medidas también más fuertes en torno a la economía, al castigo a los especuladores, al castigo a la especulación, a la generación de mecanismos de sostenimiento y fortalecimiento de la economía, frente al cual el que se rebele pueda ser sancionado, etcétera. Entonces, son algunas de las razones por las que el pueblo asistió masivamente a la elección de ayer, pero está por verse qué va a ocurrir. Todavía no tenemos, en este momento no tenemos el resultado de los constituyentes electos, y solamente cuando los tengamos vamos a poder ver cuál es la correlación de fuerzas que se creó. En la constituyente anterior, en el año 1999, el chavismo todavía era mucho más heterogéneo, y los sectores conservadores piensan que el presidente de la Asamblea Constituyente fue Luis Miquilena, que se transformó en un férreo y murió como un férreo opositor al gobierno de Chávez, cuando Chávez incluso lo había catalogado como su padre político. Y eso permitió que la Constitución del 99 hubiera muchas falencias en términos de profundización política y social. Incluso en los temas internacionales, la Constitución venezolana no es muy avanzada, mucho más avanzada la ecuatoriana y la boliviana. Digo en términos internacionales porque es lo que yo conozco un poquito más, ¿no? Pero frente a eso se va a dar un debate, y yo espero que sea un debate real y que se consideren realmente las opiniones que se generen en ese debate.
Bien, Sergio, vamos a seguir de cerca ese debate, vamos a contar también, en la medida que tú puedas, con tu análisis. Te pido, para cerrar, que me aclares por qué se dice que entonces fue la vez que más votos sacó el chavismo. ¿Ni siquiera Chávez había llegado a los 8 millones de votos?
No, nunca. Numéricamente, es la primera vez que el chavismo saca más de 8 millones de votos. Nunca antes. Creo, no estoy seguro, este dato no lo tomes por cierto, pero creo que la votación más alta que había conseguido el chavismo eran 7,5 millones, 7,300,000, algo así. Pero nunca había llegado a los 8 millones, jamás.
Sergio, gracias por tu tiempo. La seguimos.
Gracias, Federico. Saludos y cuenten conmigo siempre.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.